Vamos al encuentro del doctor León Tesler, es médico sanitarista, integrante del comité de expertos que asesora al gobernador Kicillof y es presidente además de la Fundación Soberanía Sanitaria. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo está?
Bien, muy bien. Bueno, pensando que, por supuesto, hay dificultades, las va a haber, las hay en el mundo entero y Argentina está en el mundo y en la región, además, golpeada por esta pandemia. Pero digo, de pronto uno ve que se empieza nuevamente a cuestionar mucho lo que se ha hecho, la carga de datos, los testeos. Si tuviera que decir cómo estamos hoy, ¿cuál sería su reflexión?
Y primero, estamos en una situación que es muy delicada a nivel nacional. Nosotros hace mucho que no dejamos de crecer en cantidad de casos. Estamos mucho mejor de lo que hubiésemos estado si no se tomaban las medidas de restricción de la circulación, el aislamiento que se tomaron en marzo. En términos del sistema de salud, hoy estamos pero muchísimo mejor de lo que estábamos en aquel entonces, y si no se hubiese enlentecido, como se logró enlentecer, el crecimiento de la curva de casos, habríamos pasado por una catástrofe parecida a la que pasaron muchos países, en las que no había lugar donde internar a la gente, había que tomar la decisión de a quién se ponía con respirador y a quién no, que los cementerios no daban abasto. Eso, por suerte, gracias al trabajo que se hizo, se pudo evitar en Argentina. Y tenemos un sistema de salud que no estuvo, tal vez salvo en alguna ciudad del país, y muy transitoriamente, hasta ahora no estuvo saturado en ningún momento. Eso es algo que fue gracias a las medidas de aislamiento que se tomaron tan tempranamente. Se pudo ampliar muchísimo, aparte de la cantidad de camas, se pudo ampliar muchísimo la cantidad de gente que está trabajando, se pudo capacitar muchísimo a la gente al personal de salud que está en las terapias intensivas, en los diferentes lugares del sistema de salud, y además de todo eso se pudo desarrollar investigación de un tema que era prácticamente desconocido hace 7 meses, ¿no?
Pregunto, porque hay un titular, o en algunos medios particularmente, títulos que señalan que hay un sitio internacional de estadísticas en COVID que objetó los datos de los casos positivos de la Argentina porque no reúnen calidad suficiente. ¿Ha visto esa información?
La verdad, habría que
ver. Es el sitio Our World in Data, que es de la Universidad de Oxford.
Sí, lo conocemos y sigue utilizando los mismos datos que argentinos que se vienen informando hasta ahora. Los datos de todos los países, especialmente en términos de cantidad de muertes, fueron sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo, y lo que, de hecho, si uno consulta ahí a Our World in Data, se suelen estar marcadas con una marquita especial el momento en el que cambia, por ejemplo, la forma de contabilizar los muertos. La verdad no sé qué estará objetando, no lo revisé hoy el sitio, no le puedo decir qué es lo que estará cuestionando.
Dice, dicen que los testeos, el mapa de testeos, las cifras no tendrían la calidad suficiente.
Verdaderamente no.
No sabe a qué se refiere. Bueno, no importa.
Porque, sí, discutiendo mucho en este momento acerca de si se testea de menos en Argentina, y si se debiera haber testeado mucho más al azar y a personas asintomáticas.
Dicen, perdón, doctor, le completo un poco porque usted no vio esto y yo le pregunto sin que haya visto. Dicen que hay muchas pruebas negativas que no están siendo registradas en varias provincias.
Que no se registran los resultados.
Las pruebas negativas.
Y puede ser eso. Puede ser y habría que revisarlo. Pero eso no modifica las estadísticas igual. Si fuesen resultados negativos y nada más que no se registran. Después voy a revisar bien el sitio este a ver qué es lo que están objetando. Porque si son cosas que dan resultados negativos y ya está, no modificaría la cantidad de casos ni la calidad de los datos. Lo que se podría ver es estos resultados negativos, por qué métodos se obtuvieron y si estuvieron retesteados después. Porque hay algunos test que, pero la verdad que no quiero hablar sin saber bien.
Está bien, dejemos ese lado porque es en todo caso un título y no va a modificar que la gente se va a seguir contagiando. Esto hay que decirlo y no se puede evitar eso. En todo caso, lo que se puede hacer es pedirle a la ciudadanía que sea lo más responsable posible para, insisto, no saturar el sistema. La ciudad autónoma y provincia van descendiendo, pero esto puede revertirse.
Sí, definitivamente. Y con respecto a los testeos, perdón, es importante saber que está cada vez más demostrado que el testeo a personas asintomáticas no tiene mucha razón de ser, porque hay una alta probabilidad de que una persona esté contagiada de coronavirus, pero una alta probabilidad, hablamos del 70% aproximadamente de probabilidades de que una persona tenga coronavirus, pero no tiene síntomas y da negativo el testeo. Y no es porque tengamos malos métodos acá, sino porque es así en cualquier parte del mundo. Entonces, solamente ese criterio que se está aplicando acá, que tal vez no sea el mismo criterio que se aplicó en otros países, solamente vale la pena testear a la gente que tiene síntomas. Por eso tal vez no haya tanta, no se busque lograr, no sé, millones y millones de testeos, porque se ve que no tienen una utilidad epidemiológica. Claramente, es necesario todavía cuidarnos muchísimo porque falta mucho para que pase la pandemia. Si nosotros pudiésemos buscar una falla en lo que pasó todo este tiempo, tal vez se podría ver en qué falló el método para el seguimiento de los contactos estrechos y el rastreo de nuevos casos y el aislamiento de nuevos casos, que funcionó muy bien en determinados brotes, por ejemplo, en Azul, en Villa Azul.
Villa Azul, sí.
Ahí en la frontera, Azul es en Avellaneda y Tati es en Quilmes, o el barrio José Luis Cabezas, donde aparecieron brotes y se armaron operativos muy eficaces que lograron controlar los brotes rápidamente. Y eso tenemos que admitir que no pasó en todas partes, ¿no? Y que al expandirse, especialmente en barrios populares de diferentes lados, partes del país, eso facilitó que se expanda rápidamente la pandemia. Tal vez eso nos permitiría explicar en parte que tengamos más de un millón de casos. También es cierto que la evolución que tuvo la pandemia en el país y la expansión hacia los grandes centros urbanos del interior que estamos teniendo ahora, que está ahora dejó de ser el epicentro, como usted decía recién, el área metropolitana de Buenos Aires, para pasar a Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, era algo que era previsible también. De hecho, el doctor Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, hace ya un par de meses había dicho, si abrimos ahora en el área metropolitana de Buenos Aires, lo más probable es que después se traslade la pandemia hacia los grandes centros urbanos del interior, y lamentablemente es lo que pasó, que también pasó en otras partes del mundo de la misma manera, ¿no? Viaja con, especialmente en un país como el nuestro, que está tan centralizado el sistema de comunicaciones, de ruta, de vías férreas en Buenos Aires, es casi inevitable que algo que surge de acá, una vez que empieza a haber algún tipo de tránsito, se expanda hacia el resto del país, ¿no?
Bueno, doctor, lo que hay que seguir, en todo caso, teniendo muy presente es que va a depender mucho de nosotros, más allá de todo lo que pueda hacer el gobierno, para que, entre otras cosas, la temporada de verano sea auspiciosa en la costa atlántica y en territorio bonaerense, y por supuesto para que lo más rápido posible tengamos la vacuna y tengamos la menor cantidad de víctimas fatales posibles. La gente se va a seguir infectando en tanto y cuanto se aflojen las prevenciones y por supuesto también en tanto y cuanto circule demasiado. Así que a seguir haciendo lo que hemos aprendido.
Así es.
Bueno, gracias, doctor Tesler.
Muchas gracias a usted, que ande muy bien.
Hasta pronto.